el vocabulario español-latino impreso en Salamanca en alrededor de 1494 de Antonio de Nebrija, afirma que el término poeta en español vale tanto para el varón como para la hembra que cultiva la poesía. Ello fue afianzándose con la circulación impresa para hacer más universal, como se alegaba en la época, de cancioneros, tratados de sociabilidad, bibliografías literarias, pero también por la consensuada asociación de las damas doctas con Safo de Lesbos. Y es que Platón llamó a Safo décima musa, por su habilidad poética, convirtiéndola así en modelo incluso para los autores, por ejemplo, Catulo, Ovidio, Horacio y Homero, y su gesto de canonización siguió emulándose siglos más tarde. De ahí la explicación del verso de Góngora, décimo esplendor bello de Aganipe, de José Pellicer, avalada además por otro similar de Garcilaso. Tales obras facilitaban valiosos esquemata o esquemas de conocimiento para el surgimiento de una perspectiva de mujer al permitir la identificación de las lectoras con ellas, su complicidad y, claro está, la emulación. La toledana Luisa Sigea, por ejemplo, fue miembro de honor de la Academia. Evidentemente les estoy mostrando una cita de Pizan en francés y con Safo, pero aprovecho para hablarles ahora de Luisa Sigea. La toledana Luisa Sigea, por ejemplo, fue miembro de honor de la Academia o Universidad Femenina, como se conocía en la época, de la infanta Dona María mientras la servía en Portugal. Pero ante todo lo fue de la República Literaria. Así lo documentan sus obras, pero también su orgullo y sus quejas, expresados muchas veces en nombre de los discípulos, cito, esto viene de una carta de ella, de los discípulos de las musas. Sus lecturas incluían un libro de Victoria Colonna, más querido por ella, cito, que la misma luz, que había recibido en 1551 del nuncio papal en Lisboa. Colonna, mecenas de Castiglione, había alcanzado la fama como poeta mediante la publicación manuscrita y su participación en círculos literarios. También publicó obras en prosa, redactadas primero como cartas, fama que acrecentaron sus rime de la divina Victoria Colonna, marquesa di Pescara, nuevamente estampado con privilegio, impreso en Parma en 1538. Y es que entre 1538 y 1547, año en que fallece, se reeditaron 12 veces en total y 19 antes de que acabara el siglo. Su fama era tal que el título, el epíteto de décima musa, se utilizó como reclamo en sus obras impresas y en las de otras autoras, incluida aquí Sigea. Y ella y otras literatas se identificaron directa e indirectamente como herederas de la poeta de Lesbos, además de como émulas de Petrarca, manifestando o utilizando la voz poética femenina. Tampoco es aceptable, pues, conferir un valor no trascendental a las obras de mujeres durante esta época o reducir su impacto cultural a la excepcionalidad de algunas cuantas. Como productos culturales de naturaleza simbólica y no los esfuerzos controlados de genios que trabajaron en solitario, estas debían incidir en su diferencia, topos de la rareza, para destacarse en el campo literario. Esto no implica que mostrar afinidad no importara como estrategia de promoción y autopromoción, claro está. Lope de Vega, el autor de mayor éxito y profesional del barroco, dejó entrever que los sentimientos de Sigea y de otras tantas damas doctas era compartido en el gran compendio cultural e histórico que es Laurel de Apolo, con otras rimas impreso en Madrid en 1630. En Silva Octava, concretamente, Lope se queja, en nombre de todos los discípulos de las musas, de la poca estimación que seguían recibiendo estos en vida, e incluye a María de Zayas en el gesto de canonización en conexión con Safo de Lesbos. Y es que, aunque se dirige a las nueve musas, el gesto es también apóstrofe al público lector. Ciertamente, la obra corrobora ese, ya se discernía con Petrarca y Christine de Pizan, por ejemplo, afán de enfatizar la distinción personal de Lope, como nos recuerda Ruiz Pérez, pero también el carácter comunitario, ya con toques nacionalistas, de la República Literaria Barroca. Cito, lástima sería que por alguno que no conociese o se me hubiese pasado de la memoria que en los de mi patria, que en las otras solo celebro pocos por no causar fastidio, me sucediese ganar enemigos. Fin de cita. Las obras de autoras laicas, especialmente las barrocas, también lo demuestran. Hoy me ocuparé del caso de Zayas. La obra novelística de María de Zayas representa un ejemplo claro y exitoso de cómo el discurso profeminista sobre la condición de la mujer, de la querelle de femme, que se popularizara con las obras de Boccaccio y Christine de Pizan durante el siglo XV, seguía utilizándose como estrategia de promoción y autopromoción. Ahora bien, como producto cultural sujeto a críticas severas en la época, esta sufrió más cambios que otras obras de mujeres al tener que pasar por un circuito de comunicación, en palabras de Robert Darden, más complejo y no siempre legal para ofrecerse al público lector comprador. De ahí, por ejemplo, el retraso en imprimirse, que se cotejaran varios títulos y que a veces se mantuvieran los que emulaban al de las novelas de Cervantes, la fama de Cervantes. Tampoco debe ignorarse la influencia del arte poética de Horacio en las decisiones autorales relativas al tiempo de espera entre la publicación de una obra y otra. Recomendaba 9 años, nos recuerda a Bouza. Pero lo interesante es que, aún así, el primer volumen de novelas se popularizó en su nombre y sin la ayuda de ningún noble o entidad institucional. El escudo de armas que aparece en la portada es del impresor editor Pedro Square, como sabemos. Más que confirmar una falta grave de tolerancia de género en la República Literaria Barroca, de hecho, las obras de Zayas vuelven a registrar la fama ya probada de una autora laica, además de 2 cambios importantísimos en el ámbito cultural del momento: el valor comercial del autor mediante el impreso y la mayor relevancia del papel del impresor-editor frente al del mecenas. Ciertos documentos de índole legal sugieren que Zayas podría haber sido sobrina del impresor real Luis Sánchez, estado casada y pertenecido a la clase acomodada. A Ana Caro de Mayén, la décima musa de Sevilla, y la presentan como la hija adoptiva de origen morisco esclavo de un matrimonio fincado en Granada. Interesantes como son estos documentos, más relevante es que dichos contextos personales no las frenaron a la hora de seguir prácticas editoriales y autorales comunes, entre ellas la utilización de datos de apariencia personal y promocionarse con argumentos de clase, doña, para la captatio benevolentiae, así como utilizar el impreso como recurso publicitario para potenciar la posibilidad de mecenazgo. Por ejemplo, la portada de la última relación de Caro, otro tipo de publicación asociada con el lucro, impresa el mismo año que el primer volumen de novelas de Zayas, también en formato de libro, tampoco hace referencia alguna al dedicatario. La modernidad del caso de Zayas concretamente se desprende, como es de esperar, también de los pretextos internos. Por ejemplo, de la aprobación de José de Valdivieso, poeta y dramaturgo de obras devotas, bien posicionado en la República Literaria. Y es que, aunque pueda parecer, fíjense en las 2 últimas líneas, que se le reprocha por emular a Safo y a otras literatas de la antigüedad, el efecto es favorecedor si se considera en conexión con los otros paratextos. Ya en los poemas laudatorios, incluso en los de autoría masculina, uno de ellos en portugués, claramente porque se pretendía que la obra se vendiese por todo el contexto luso-hispánico, y esto es muy común en las publicaciones de la época, el acento se pone siempre en presentar a Zayas como décima musa, y en cualquier caso como escritora laureada, precisamente por emular tales referentes femeninos. Por ejemplo, Alonso de Castillo Solórzano dice: en su consistorio Apolo, su décima musa os llama. Juan Pérez de Montalbán, por su parte, su guirnalda te dé el señor de Delos. Y Diego Pereira, a coroar a Minerva, nova diosa. El de Caro, en concreto, refuerza la complicidad femenina de dicha lectura, nueva Safo, nueva Pola, nuevo asombro a las mujeres, incidiendo en su posición afamada dentro del contexto de la ficción. Novedades y novelas, tu pluma escribe, tú cantas, y por supuesto de la erudición. Tu entender esclarecido, Zayas, tu entender esclarecido hará eternas tus memorias. A tu elocuencia, laureles, a tu erudición, victorias. Zayas, por su parte, hace alarde de su erudición dentro de dicho contexto, en su prólogo al lector, pero aún va más lejos. Aparte de usar el catálogo de mujeres cultas típico de los escritos de la Querelle de Femme, esta señala además el porqué de su cotidianidad. Las mujeres sabias citadas, no en la cita que les ofrezco, pero en el mismo prólogo, Argentaria, Temistoclea, Diotima, Aspasia, Eudoxa, Zenobia y Cornelia, fíjense que no menciona a Safo, aparecen casi en el mismo orden que en la Poliantea de Juan de Aranda, impresa en Madrid en 1613. Y las que señala Valdivieso se conocían específicamente por haber superado a sus rivales masculinos. El mismo valor retórico, es decir, favorecedor y promocional, se infiere del paratexto que engloba la aprobación y licencias zaragozanas del doctor Juan Domingo Briz. Gustosa, inventiva y apacible agudeza digna de tal dama. Así pues, todos sin excepción sitúan la obra y las prácticas laicas de Zayas dentro del contexto intelectual femenino aludido por Valdivieso y la aplauden por ello. Y este, en total complicidad, incluso califica el esfuerzo de ser, con aspecto legal, una, cito, ilustre emulación. Al igual que Safo, Aspasia y Corina se convirtieron en modelos de saber. Aspasia por tener a Sócrates, príncipe de los filósofos, como discípulo en sus clases de retórica, y Corina por vencer a Píndaro en 5 justas poéticas. Esa complicidad de Valdivieso se percibe también en su defensa de la impresión por ser el producto de una dama madrileña. Este dato se destaca en los poemas laudatorios y en el anónimo de corte editorial, prólogo de un desapasionado. Y es que, aunque fuera madrileña, ello no desautoriza ni el valor ni la función promocional que su referencia desempeña en los paratextos. El vasto poder persuasivo que podía tener dicho vínculo con Madrid lo había demostrado Lope con Isidro, poema castellano, impreso en Madrid en 1599. Menciono un caso famoso para ilustrarlo, pero vamos, hay muchísimos. Tampoco era esta la primera vez que Valdivieso trabajaba en la promoción de obras de autoría femenina. Recordemos que en 1629, para la impresión del panegírico sobre Felipe III de Ana de Castro Egas, cuyo apoyo contó con el beneplácito de un elevadísimo número de autores reputados, Valdivieso contribuyó con un poema laudatorio. Es probable que tanto encomio se debiera en parte a la temática tratada. No obstante, su contribución, la contribución de Valdivieso, décima musa cantad con suspensión de las 9 a un rey que luces os debe y rayos de eternidad, y las de todos los demás inciden en la autoridad literaria probada de la mujer desde la antigüedad y en el valor estrictamente literario de su crítica. Pongan los noticiosos este papel más en el número de las mujeres doctas que en unas letras y otras han escrito, y descansen los curiosos en la cuestión antigua. ¿Por qué dio nombres de mujeres la erudición y no de hombres a las musas? Señala la censura de Hortensio Félix Paravicino, predicador y poeta en Muro de Góngora. La recomendación de Quevedo incluso reconoce y refuerza la distinción personal de Castro como autora y docta, y de nuevo deja entrever que todos aprobaban su emulación. Cito, faltaba que lo imitasen entre ambos sexos, y hoy doña Ana de Castro desempeña el suyo y excede el nuestro, dejándonos tan reconocidos como puede envidiosos. Fin de cita. Un año después, Lope promueve a Zayas como décima musa y a Castro en Silva, primera como nueva Corina, en Laurel de Apolo, impreso con una censura de Valdivieso que destaca el peso de la opinión de Lope en la República Literaria Barroca. Cito, escríbele el ingenio grande de España, no digo el mayor, porque el mismo Laurel me le quita de la pluma. Fin de cita. Así pues, la actuación de Valdivieso en el primer volumen de novelas de Zayas demostraba agudeza de ingenio, un guiño al público lector discreto. Lejos de reprocharla, su calificación incidía en la absoluta propiedad de sus prácticas y en su valía como modelo de saber para todos los discípulos de las musas, ellos y ellas, tal como hiciera Platón con Safo. La parte segunda del Sarao y entretenimiento honesto, impresa en Zaragoza en 1647, sí se imprime con dedicatoria, pero de nuevo los gastos fueron sufragados por el impresor editor, a costa de Matías de Lizao. La portada identifica también al dedicatario, el duque de Híjar, y el lugar de impresión, Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia. El nuevo título se alejaba del de las novelas de Cervantes, pero proyectaba una idea tanto o más poderosa, la continuidad, parte segunda, y cotidianidad de la mujer en espacios literarios, saraos literarios, publicación, una vez más avalada por la temática de la obra y ahora por insignes miembros de la República Literaria Aragonesa. En efecto, lleva censuras, con fecha de 1646, de Juan Francisco Ginovés y Juan Francisco Andrés de Zarroz, ambos doctores y este último cronista de Felipe IV y líder de la Academia de los Anhelantes de Zaragoza. La dedicatoria, con fecha de 1647, está firmada por una mujer, servidora de vuestra excelencia Inés de Casamayor, quien se adjudica el acto expreso de la publicación. Ciertos documentos legales hablan de una Inés de Casamayor, viuda del impresor Matías de Lizao, desde 1633. Pero lo curioso es que ni la relación ni el fallecimiento de este se reflejan en la portada, que hubiera sido lo usual. Un indicio no señalado hasta ahora del carácter estratégico de la actuación. Otro es el discurso. Y es que, si ante los ojos del público lector discreto, insisto, Zayas emulaba a las poetas de la antigüedad, es evidente que la dedicatoria de Casamayor se interpretaría como émula del discurso profeminista de la Querelle des Femmes, usado con éxito por Zayas en el primer volumen. Asimismo, Casamayor admite publicar la obra sin aclarar la razón de por qué lo hace y con una defensa de género de apariencia colectiva, nuestro sexo, pese a dejar también constancia del éxito general ya conseguido por la autora, quien sería viva. Cito, esta protección me deberá siempre mi señora doña María de Zayas. Si bien la misoginia existía, la mentalidad dominante era religiosa, en verdad la obra nunca necesitó protección. No solo era su alegato otro topos, sino que el primer volumen se había impreso sin dedicatoria y ello no impidió a Zayas mostrarse ambiciosa. Es más, su captatio benevolentiae también incidía entonces en el valor económico y la autoridad de su escritura mediante el impreso. Cito, porque hasta que los escritos se gozan en las letras de plomo no tienen valor cierto, haciéndose eco de una opinión compartida por muchos autores, entre ellos Cervantes. Es decir, se imprimía en busca de provecho. No dudó entonces Zayas en señalar que anticipaba la buena acogida de su obra con argumentos archiconocidos, es a saber, que la práctica literaria de la mujer tenía el beneplácito del público lector cortesano. Cito, pero cualquiera, como sea no más de buen cortesano, ni lo tendrá por novedad, ni lo murmurará por desatino, defendidos famosamente por Castiglione, Boscán y Garcilaso. Por eso señaló entonces y seguía señalando ahora los pasos que llevaban a la mujer a pasar de lectora crítica a autora mediante la poesía. Sin duda, Zayas hablaba con propiedad. A primeros de siglo se podía comprar en Madrid, nos recuerda Datsun, por 16 reales el Don Cristalián de España, de Beatriz Bernal. Y un año antes de la impresión del primer volumen había colaborado con otras mujeres en el homenaje póstumo a Lope, obra que incluye poemas laudatorios de otras autoras contemporáneas canonizadas como décimas musas. Me refiero a Bernarda Ferrer de la Cerda y a Soror Violante d'Useu, además de poetas menos conocidas y bajo seudónimos en italiano, francés, español y portugués. Pero también lo hacía por pura afectación, al poder éstas gozar de fama, remuneración y celebridad sin recurrir al discurso profeminista o de la querelle de femme, como lo demostraba, sin ir más lejos, el caso de Caro. Os recordemos que los primeros impresos de Caro conciernen a relaciones de sucesos y fiestas que se imprimían por dinero, podían redactarse en verso o en prosa por encargo, pero también se adelantaba su impresión en pliegos sueltos o formato de libro, sirviendo entonces como recursos publicitarios. Las de Caro además dejan constancia de su afán de distinción personal y de lucro desde la primera impresa en Sevilla en 1628, por ejemplo, mediante un hábil juego de palabras centrado en su apellido. Caro, estrategia que denota un alto grado de confianza en sus habilidades literarias, quisiera ser sin digna coronista, dirá más adelante, y en la acogida pública de su obra. Ciertamente, ello incita a pensar que primero habría sido aclamada en círculos manuscritos y en vivo, como todas las otras autoras, como todos los autores. Y es que si en la primera la utiliza con el potencial mecenas, en la última, impresa en Madrid en 1637, pasa a hacerlo con el lector comprador. De hecho, la seguridad que tenía de sí misma se infería incluso en vivo, según las palabras de Alfonso de Batres con motivo del vejamen de la Academia de 1638 del Buen Retiro. Cito, doña Ana Caro será que entre muchísimos hombres y entre poquísimas ganas de casarse, se quejaba, no en muy malas endechas, añade, de su hastío. Además de su supuesta clase noble y apellido, Caro utilizaba como reclamo su conexión con Sevilla, ciudad en la que se estableció, tan estimada por el conde duque de Olivares con un potente comercio transatlántico, y su género como condición de mujer, cuyo valor persuasivo venía subrayándose desde Quintiliano. Es evidente que Caro conocía bien la función propagandística de la literatura y el papel destacado en ella de Bernarda Ferreira de la Cerda, poeta cronista desde 1618, celebrada también en Laurel de Apolo, Silva III. Por eso dirigió obras a comerciantes, cortesanos, políticos e instituciones y con el tiempo pasó a involucrarse en la producción y representación de autos sacramentales en las fiestas del Corpus Christi, las ocasiones mejores pagadas del calendario teatral sin comparación de Sevilla, nos recuerda MacKendrick. Ciertamente se imprimieron también obras teatrales de índole secular en su nombre y desde 1640 fue aclamada por impreso como la décima musa de Sevilla, modelo de creatividad intelectual femenina incluso desde ambos lados del Atlántico. Ello, sin duda, incitó a otras lectoras autoras a imitarla, en parte motivadas por la remuneración asociada con tales prácticas. En definitiva, si del caso de Caro se desprendía la acogida pública de una autora laica seria, que poco o nada tuvo que envidiar a la mostrada para con sus rivales masculinos, del de Zayas podía decirse lo mismo. pero de forma acentuada, al situarse este dentro de la producción textual más comercial de la época. La propia Casa Mayor era consciente de la contradicción que planteaba su dedicatoria. Claro está, por eso la concluye contextualizando sus argumentos y dando las gracias al dedicatario en nombre de todas las damas, lo que subraya el valor paratextual comercial del género en su discurso, coincidiendo de nuevo con el metadiscurso de Zayas. Otro hecho que ha pasado por alto hasta ahora es que 2 años más tarde salió de la misma imprenta zaragozana, me refiero 2 años más tarde de la publicación del segundo volumen, salió de la misma imprenta zaragozana La Quinta de Laura, que contiene 6 novelas adornadas de diferentes versos de Castillo Solórzano. La colección seguía el modelo del Decameron de Boccaccio y daba papel absoluto a los personajes femeninos. Cito, mujeres discretas y cultas versadas en lenguas, las letras y las artes, la música y el canto. Pero lo curioso es que lleva censuras de Juan Francisco Ginovés y Juan Francisco Andrés de Ustarroz, además de una dedicatoria con fecha de diciembre de 1648 firmada por el supuesto difunto marido de Casamayor, cuya participación se declara también en la portada. Si bien las palabras de Ustarroz sugieren una impresión póstuma, cito, por la amistad que debía su autor los años que vivió en esta ciudad, y lleva un prólogo autoral, las estrategias editoriales de las 3 colecciones casan a la perfección. Todo ello confiere nueva significación a la actuación de Casamayor, claro está. ¿Se conocerían todos ellos y ellas de su participación en academias zaragozanas? ¿Cambiaría Zayas de impresor en Zaragoza por involucrar a Casamayor? ¿Serían el acto de impresión y el uso de la dedicatoria sin prólogo autoral decisiones predeterminadas? Ciertamente, por esas fechas, el dedicatario y los 2 censores frecuentaron varias academias zaragozanas relacionadas con los condes de Lemos, vinculados con la supuesta familia de Zayas. Asimismo, el éxito de esta en tales espacios públicos, por lo menos madrileños, fue sonado y había sido utilizado como reclamo en el primer volumen. La ausencia de un prólogo autoral, sin ofrecer justificación para ello, tampoco parece casual, si se considera la semejanza entre el discurso de Zayas y el de Casamayor. Y es que si entonces en el prólogo de un desapasionado se delataba el afán de lucro y no la amistad desapasionada que había motivado la impresión del primer volumen bajo tales argumentos, cito, por dama, por ingeniosa y por docta, debes, lector, mirar desnudo del afecto envidioso con que censuras otros que no traen ese salvoconducto debido a las damas. Fin de cita. La dedicatoria de Casamayor sugería ahora la remodelación de esa misma estrategia comercial. Dicho de otro modo, las decisiones relativas al acto de impresión, uso de la dedicatoria y proyección de una voz profeminista no autoral en el segundo volumen parecen haber sido consensuadas, es decir, para seguir asegurándole la buena acogida a su proyecto literario de mujer entre las lectoras, el principal mercado de la ficción, como nos recuerda Cayuela, pero también para seducir al público lector más conservador, no pudiéndosele acusar ahora tampoco de vanagloria. Recordemos que el Tratado de Castiglione, famosísimo durante el siglo XVI y XVII, un tratado de sociabilidad, recomendaba evitar a toda costa dicha acusación, lo que explica la publicación impresa por parte de otros, no el autor-autora, común también en la época. A modo de conclusión, en un momento en que la literatura se había convertido en un bien de mercado y escribir en profesión, el papel de la mujer en la República literaria se intensifica sobremanera. Varias literatas laicas, entre ellas María de Zayas, se dan a conocer como autoras y consiguen darle la mayor publicidad a sus obras sin que importe su asociación con el lucro. Asimismo, logran convertirse en modelos de saber al ser canonizadas como décimas musas por sus miembros más insignes. Una y otra vez, el análisis de los paratextos, tanto de índole icónica como verbal, de sus obras demuestra que lo alegado en ellos, independientemente de que fuese cierto, no solo tenía valor retórico, sino que además respondía a estrategias comunes de la época, remodeladas tan solo para potenciar la posibilidad de provecho. Esto y el hecho de que proyectan siempre en voz de mujer ese afán de distinción personal y el carácter comunitario que definía la República literaria demuestran con creces un nivel de tolerancia de género en las letras áureas hispánicas mayor del reconocido hasta ahora. Muchísimas gracias.